Luciano Gomar, hoy justamente hace 40 años. Interesante lo que usted se recordará, era una carrera Dynatac, se había determinado, pesaba 794 gramos, tenía 33 centímetros de altura y tenía esa antena larga que comenzaban esos teléfonos, tenía 4 centímetros de largo la antena, y ese ladrillo, como se llamaba mucho en esa época, era un teléfono celular que tardaba 10 horas en cargarse. Y solo sobrevivió en tener una hora en la batería. Ahora se carga en media hora y sirve por 10 horas estándolo, usándolo constantemente. En esa época se cargaba por 10 horas y sirvió media hora después de que se hubiera cargado. Así que, y más o menos costaba así, barato. Más o menos costaba unos 8,000 dólares. Así es, $8,000 costaba el teléfono celular que nos salió de Motorola hace 40 años. O sea que ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay una gran teoría de teléfono celular en Guatemala, así que imagínense usted. Bueno, otro tema, hoy, bueno, en el abril, hace unos días, entró en vigencia una modificación de la ley de bancos y bancos financieros. Para hablar acerca del tema, se acompaña hoy Hugo Orson, que es el intendente de estudios y tecnología de la superintendencia de bancos, y Jorge Fernández Soto, que es supervisor del área de normativa prudencial, también de la superintendencia, para comentarnos un poquito de qué estamos hablando, qué son estas modificaciones, cómo nos afectan, cómo nos impactan, en todo caso, como ciudadanos. Ustedes habrán escuchado mucho la noticia antes de la Semana Santa, algunos también, ¿no?, donde habla específicamente de algunas cuentas que han estado inactivas y que los fondos que están en esas cuentas pasan al FOPA. Así que bueno, justamente los temas. Ahora, hoy por la mañana, iniciamos una conversación de bienvenida a Hugo y a Jorge Eduardo. Buenos días, bienvenidos.
Buenos días, Quique. Es un placer estar compartiendo contigo este espacio.
Muchas gracias por venir. Teníamos el rato que venía con alguna regularidad nuestro amigo de la superintendencia. Estamos retomando el tema, así que buenos días, Salvador. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Quique. Muy buenos días, estimada audiencia. Es un placer para nosotros estar acá compartir.
Un poquito de este tema, porque en vida hay algunas inquietudes en la gente, en un tema que han escrito hace unas semanas, planteando un poco acerca del tema de las cuentas. Algunos temas generales, ¿de qué se trata? ¿Qué modificaciones principalmente entraron en vigencia a partir del 1 de abril y por qué?
Gracias, Quique. Efectivamente, el Congreso de la República emite el decreto número 26-2012, que podría uno agruparlas en cuatro grupos. El primero está relacionado con reforzar el régimen de autorización y funcionamiento de las entidades. Básicamente, reforzar el funcionamiento de las entidades fuera de plaza o entidades offshore. Contiene también modificaciones relacionadas con mecanismo de resolución bancaria. Se está facultando de alguna manera a la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos para que pueda tener otras alternativas derivado de suspensión de operaciones que pueda resolver la Junta Monetaria. Algunos aspectos relacionados con temas prudenciales, por ejemplo, se están reforzando los límites de financiamiento que pueden conceder las entidades supervisadas. Un tema que ha dado mucho comentario en el público, el tema de las cuentas inactivas. Se están estableciendo límites en los depósitos que pueden constituirse en las entidades fuera de plaza o entidades offshore, y se está promoviendo la disciplina de mercado, es decir, se está requiriendo a las entidades supervisadas, a las entidades bancarias, a las entidades offshore y a las sociedades financieras que obtengan anualmente una calificación de riesgo. Sin duda alguna, esta información servirá al público para tomar de una forma más adecuada sus decisiones. Actualmente ya está vigente que las entidades aseguradoras puedan obtener de igual manera una calificación de riesgos en forma anual. Estamos agregando ahora a este otro tipo de entidades supervisadas. Eso es así en términos muy generales, Quique. Las modificaciones de la ley de bancos, obviamente creo que tenemos el espacio para poder platicar.
Son temas diferentes, dentro de una modificación de diferentes, unos que afectan más a las instituciones bancarias per se, claramente al final afectan al ahorrante o a los contribuyentes, pero en primera instancia afectan más a las instituciones per se. Hablamos un poquito más de eso, de primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que logra? ¿Qué es lo que buscan esas modificaciones, especialmente en el tema de las instituciones bancarias?
Bueno, en ese sentido, pues, si gustas, entonces, tocamos el tema inicial, que es reforzar el régimen de autorización y funcionamiento de las entidades. Uh-huh. Este, como bien comentabas, va dirigido, propiamente dicho, a las instituciones. Entonces, dentro de ello, hay una modificación al artículo 8, relativo al procedimiento para la constitución de un banco, o el establecimiento de una sucursal de banco extranjero en el país. Entonces acá hay algunos ajustes que se están haciendo, se está reforzando ese mecanismo que se aplica para poder evaluar nuevas entidades que quieran entrar al mercado financiero guatemalteco. También dentro de ese mismo tema se trata una modificación a los requisitos de funcionamiento de entidades fuera de plaza, eso es el artículo 113, y también en el tema siempre de las offshore, un tema de modificación al artículo 114 que se refiere propiamente dicho a la revocatoria de autorización de funcionamiento de estas entidades. Entonces, se aclaran algunos temas, algunos otros que estaban reglamentados, los absorbe la ley, se trasladan a ley, y de ahí deriva también algunas modificaciones que la Superintendencia de Bancos está preparando para poder elevar a consideración de la Junta Monetaria, modificaciones a la normativa reglamentaria, propiamente dicho, también, que deriva de esta ley.
Parte de todo esto, ¿cómo afecta directamente, digamos, modifica de alguna forma el cómo se pueden crear instituciones, cuáles pueden ser parte o no de los grupos? ¿Hay alguna modificación en ese sentido de parte de esta normativa?
Básicamente, en el tema de constitución de instituciones, se está permitiendo que personas jurídicas que coticen en bolsas de valores puedan participar como accionistas de entidades bancarias. Es decir, la ley de bancos establece como requisitos que en el proceso, en el análisis que se hace para la constitución de un banco, puede ser posible conocer a las personas individuales que están al final en una sucesión de personas jurídicas, es decir, en una sociedad accionada. Esta excepción que tiene la ley es precisamente para las entidades que cotizan en bolsa, que es difícil conocer a las personas tenedoras de las acciones. Entonces la ley lo que incorpora es una excepción para esta parte que está cotizada en bolsa, para que no se pueda, digamos, de alguna manera analizar este tipo de aspectos, porque no se puede llegar a conocer a los tenedores últimos de las acciones.
Parte de las normas en el mundo tienen que ver con cosas más allá. O sea, la norma en sí dice una cosa, pero tiene objetivos. En algunos casos tiene objetivos de poder transparentar quiénes son los accionistas, en otros tiene objetivos de poder impedir o hacer más difícil el lavado de dinero o de activos. ¿Cómo facilita o cómo perjudica a que alguien quiera poder incorporar activos para la baja de activos a ese tipo de instituciones las modificaciones que se hicieron?
La modificación básicamente tiene el objetivo de facilitar la inversión extranjera de este tipo de empresas que están cotizando aquí en mercados supervisados. Es decir, ese es un condicionamiento.
Pero la esta última.
Esa comisión
tienen que hacer la ley. Empresas que ya se cotizan en otras bolsas.
Exactamente, en mercados formales supervisados, y además estas instituciones deben tener una calificación de riesgo que deberá ser aceptada por la Superintendencia de Bancos. Está requisito que son empresas que ya tienen un tiempo de estar en el mercado, 5 años de funcionamiento deberían de tener estas empresas. Básicamente es facilitar el acceso. Las bolsas de valores mantienen información, obviamente, del análisis.
El marco regulatorio para las entidades fuera de plaza es un tema que está incorporado en estas modificaciones, y es un tema que siempre llama la atención por el mismo tema que está avanzando, el tema de lavado de activos y demás, pero incluso la certeza de los ahorrantes o de los depositantes en el último instante. ¿Cómo modifica esta ley, esa parte de la banca offshore, para ponerlo en términos comunes para la gente?
Más generales, sí, efectivamente, Quique, digamos ahí, los temas son bien interesantes. El primero es que existía un requisito donde el banco cabeza de grupo, del grupo financiero, o como empresa responsable del grupo financiero al cual perteneciera las entidades fuera de plaza. De hecho, ese requisito se mantiene, que las entidades fuera de plaza, para poder operar en Guatemala, tienen que formar parte de un grupo financiero, ¿verdad? Pero existía también la obligación de que, a la hora de sucederse una deficiencia patrimonial por parte de la entidad fuera de plaza, la empresa cabeza de grupo, en este caso el banco, tenía que cubrir inmediatamente la deficiencia patrimonial. Entonces, lo que hace esta modificación es separar esos riesgos, ¿verdad? Separa el riesgo del banco, separa el riesgo de la offshore. Esto lo que hace es una readecuación técnica dentro del mercado que permite un mejor manejo de estos temas, ¿verdad? Profundiza y fortalece el tema de la administración integral de riesgos en cada una de las entidades, y eso es la primera modificación. Hay otras dos importantes también. La primera es en el tema de la comunicación que las entidades fuera de plaza deben hacer a los depositantes. Ahí es donde ya empezamos a ver algunos temas que ya tienen implicación para el público, ¿verdad? En este caso es implicación en cuanto a que van a obtener mayor información de las
entidades. Y algunas de esas mediciones solamente fue un fruto de aprendizaje de lo que hemos vivido recientemente con los problemas de bancos, el caso del banco del café y la parte de la banca fuera de plaza, un offshore que ellos manejaban, y la falta de información a los contribuyentes de bajo qué diferentes condiciones están en una instancia que en la otra.
Sí, digamos, es importante comentar que la incorporación de las entidades fuera de plaza a nuestro sistema financiero a la ley, propiamente dicho, es relativamente reciente. Uh-huh. Entonces, el mercado todavía está conociendo esto, los inversionistas manejan el tema de las offshore, pero no todo el público todavía conoce a profundidad qué es un offshore, cómo funciona, cuál es el régimen que le aplica, ¿verdad? Y esto es precisamente parte de los ajustes, el aprendizaje, como comentabas, que hemos tenido en el devenir del tiempo. En este sentido, las entidades fuera de plaza deben de comunicarle al público el régimen legal aplicable a sus depósitos y también a otros pasivos que
será. ¿Qué parte de su depósito está cubierto? ¿Qué parte no está cubierto? ¿Dónde está su riesgo?
Sí, digamos, precisando lo que estás comentando, hay que recordar que los depósitos en las entidades offshore no están cubiertos por el Fondo para la Protección del Ahorro, uh-huh, pero es precisamente por el régimen legal aplicable, uh-huh, porque el régimen legal que les aplica no es el de Guatemala, sino es el de el país donde lo haya constituido. Puede ser Bahamas, Bermudas, Panamá, Belice, cualquier centro offshore, efectivamente. Entonces, a la hora de algún litigio o algún reclamo o algún tema que el depositante deba interponer, lo tendrá que hacer en aquel país, ¿verdad? El segundo tema importante también en las offshore es que se contempla una restricción de montos de apertura de depósitos y también de saldos promedios mensuales de las cuentas. Entonces, acá, con esta modificación, las cuentas en las entidades fuera de plaza, para apertura y para montos promedios, deben de tener un saldo mínimo de $10,000, ¿verdad?
El doble corte, precisamente parte de esas normativas, porque siempre son negociaciones lo que se conocen en los mercados y demás, como cable atento. Lo que está diciendo la gente es, usted tiene cuidado, investigue bien a qué se está metiendo antes de meterse a alguna institución, no solo aplica para bancos, para cualquier tipo de negocio. Entonces, el corte, son la gente vigilante, son la gente infinita, la gente inteligente. Estamos representando a la nueva visita, hablando de la revisión de la ley de bancos y bancos financieros que entró en vigencia el 1 de abril de este año, pero cuatro grandes áreas en las que se incorporaron las modificaciones. Una es el tema de reforzar el régimen de autorización y funcionamiento de las entidades financieras o bancarias, que es lo que estamos hablando en este momento. Le falta un tema que es el plazo que tienen para que se empiecen a cumplir estas normas. El segundo es fortalecer los efectos que se denominan prudenciales. Ya tenemos que pedir a nuestros invitados de la Superintendencia de Banco que nos expliquen qué es eso. El tercero es promover la disciplina de mercado, dice la tercera gran área dentro de la modificación. Y la cuarta, reforzar los mecanismos de resolución bancaria. Si vemos que ninguno de ellos, o ninguno de ellos así de primera instancia, habla expresamente del tema que más ruido ha hecho, que es el tema de las cuentas inactivas de los últimos 10 años. Está dentro de esos aspectos, pero no sobresale de los cuatro aspectos fundamentales que tenía como objetivo la modificación de la ley. Y sin embargo, lo que más revuelo ha causado entre por lo menos los ahorrantes, por la falta de certeza de qué significa, vamos a decir todo eso en un momento dado. Pero solo tenemos el tema de los régimen de operación y funcionamiento de bancos o entidades bancarias. ¿Para cuándo entran en vigor? Entran en vigor primero la ley en general, pero ¿cuánto tiempo tienen las entidades para que esto funcione o se aplique?
En el caso de las entidades fuera de plaza y estas modificaciones que estábamos comentando antes del corte, tienen un año para adecuarse, un año. Entonces, los contadientes también que tienen cuentas con saldos menores de $10,000 en las offshore, no es que ya ahorita se cancelaron sus cuentas y tienen que ir a recoger el dinero, ver qué hacen con él, no. Tienen un año para adecuarse, entonces probablemente ahí las entidades pues les ofrezcan alguna solución, probablemente les puedan trasladar a la cuenta de un banco de su grupo financiero, o bien las personas pues ir reclamar su dinero y analizar la entidad que mejor convenga a sus intereses y trasladar sus fondos allí, ¿verdad? Entonces eso es el tema, un año, ¿verdad? Y hay que recordar que también existen excepciones a estas cuentas. Son cuentas que probablemente van a manejar saldos menores de 10,000, pero tienen que ser de carácter operativo. Es decir, solamente aquellas cuentas que sirvan, por ejemplo, para abonar intereses de depósitos a plazo u otras inversiones que se tengan, ¿verdad? O aquellas otras cuentas también con débito automático, que sirven para pagar intereses y capital de préstamos que las personas tengan en las entidades fuera de plaza. Esto siempre y cuando el monto original del crédito que se va a proceder sea mayor a $50,000. Esas son las excepciones que existen.
La lógica de esas modificaciones, en esta última parte, ¿cuál es el objetivo de poder poner el tipo de controles a estas entidades?
A las entidades offshore. Básicamente es especializar a la banca, es decir, las personas que en lo sucesivo van a poder tener una cuenta en una entidad offshore deberá ser mayor a los $10,000. Entendemos que son personas que ya tienen alguna información de mercado que pueden tomar una decisión mejor informados. Básicamente ese es el propósito. Lo que estamos previendo es que los depósitos menores a los $10,000, que básicamente es alrededor de $300 millones, se podrían estar trasladando a la banca local, en virtud de que las entidades offshore, como se comentaba, deben pertenecer a un grupo financiero, y dentro de un grupo financiero hay un banco local.
El siguiente grupo de modificaciones tiene que ver con el fortalecimiento de aspectos prudenciales. ¿Qué quiere decir aspectos prudenciales? Expliquemos un poquito ese término.
Aspectos prudenciales están relacionados muy íntimamente con la gestión de las entidades, temas relacionados con la gestión y con la misma supervisión. Por ejemplo, la ley está reforzando los límites de financiamiento que las entidades pueden otorgar a los deudores. Actualmente tenemos vigente el 15% del patrimonio que se puede otorgar a una persona individual y el 30% del patrimonio del banco a una unidad de riesgo, que pueden ser unidades de riesgo vinculadas al banco o unidades de riesgo relacionadas entre sí. Esos límites se están reforzando y se están agregando límites de financiamiento de los bancos para poder invertir en deuda soberana. Actualmente no hay límites en esos temas. Con motivo de esta modificación, los bancos podrán invertir el 100% de su patrimonio en deuda soberana de otros países y las entidades fuera de plaza o entidades offshore el 30% de su patrimonio. Algo muy importante es que la
deuda soberana ha tenido, de acuerdo a lo que tenemos, las entidades certificadas a nivel internacional, las están descertificando de AAA y demás, y les han bajado su deuda, aunque sean siempre deuda soberana, les han bajado su calidad de deuda que tienen. ¿Aplica en algún sentido, hay alguna norma que haga esto?
Exactamente, en cuanto al límite del 100% del patrimonio que se está estableciendo para las entidades bancarias, estas inversiones deben estar efectuadas en deuda soberana con la más alta calificación de riesgo, es decir, AAA. En el caso de las entidades offshore, la Junta Monetaria, dentro de los reglamentos que va a emitir, va a establecer las calificaciones en las cuales las entidades fuera de plaza pueden emitir. Seguramente que vamos a mantener
los temas de seguridad y básicamente deuda que pueda servir como respaldo de liquidez para las entidades socios. Va a estar en las más altas calificaciones.
Realmente, entre las primeras manos y estas, se percibe un poco como el aprendizaje de lo que ha sucedido en el mercado anteriormente, por ejemplo el caso offshore del Banco del Café y demás, porque se denota en el texto de las normas que está prohibiendo que no puedan volver a suceder cosas que han sucedido antes.
Hemos visto en algunos mercados, eventualmente en el mercado local, que algunos de los problemas que pueden afectar a las instituciones bancarias es la concentración de inversiones en empresas vinculadas. Uh-huh. En ese sentido hay una modificación muy importante. La normativa actual permite, la que estaba vigente antes del 1 de abril, permitía que las instituciones bancarias pudieran conceder financiamientos a personas vinculadas y hacer diferentes unidades de riesgo de personas vinculadas. La ley, las modificaciones de la ley de bancos establecen expresamente y en una forma muy puntual que las unidades, que las personas vinculadas a la institución bancaria constituirán una sola unidad de riesgo. Es decir, es un aspecto muy importante. Los financiamientos, de igual manera, personas vinculadas deberán ser autorizados por el Consejo de Administración.
Nosotros, justamente en el caso de Bancafé, una de las cosas que hubo fue créditos muy fuertes entre algunas instancias en el momento en que tenían poca liquidez en una parte del grupo. Y eso puso en riesgo el dinero de todos los ahorrantes. No solo de los inversionistas, que ahí la última parte, sino que de los ahorrantes, por el alto riesgo que se generó de una condición que ya estaba dada.
Una de los temas que se toman en cuenta precisamente para las modificaciones de la ley es reforzar esos temas, como bien lo comentabas, Quique, derivado de las experiencias inclusive que se pueden tener en los mercados. Eso está de alguna manera marcando algunas modificaciones que se están incorporando en nuestra ley, pero vale la pena aclarar que nuestro decreto 19/2002, Ley de Bancos y Grupos Financieros, es una ley muy moderna, Quique, es una ley muy bien fortalecida.
Pero aún así tiene aprendizajes en la práctica, pues.
Eso es normal en Guatemala y en todos los procesos en donde...
Entonces, surgen dos temas. Uno, cuando el interés marítimo es dar certeza en la devolución de los depósitos a los beneficiarios. Eso es un dilema que le ha causado mucho ruido a mucha gente desde el Banco Metropolitano y esos grupos en su momento, pasando por el Banco de Comercio, pasando por el Banco del Café, porque muchos han quejado el tema de la devolución de los depósitos, cuando realmente algunos de los depósitos no eran necesariamente de la institución regulada, sino que eran de instituciones relacionadas o vinculadas que no necesariamente formaban parte del grupo donde habían capturado el dinero. Pero eso no necesariamente lo sabía la gente. ¿Cómo se asegura ahora que pueda haber información adecuada y oportuna para los ahorrantes y que entra a un edificio y que sepa si esta oficina que está siendo atendido dentro de un edificio de un grupo financiero es parte del grupo o no es parte del grupo? ¿Cómo podemos asegurarle eso a un ahorrante o a un inversionista?
En primer lugar, la Superintendencia de Bancos divulga las entidades que están sujetas a supervisión por parte del órgano supervisor.
Yo sé que el órgano que le causa confusión, la persona que entra en el edificio asume por naturaleza que todo lo que opera dentro de ese edificio es parte del grupo. Simplemente por lógica, hay un anuncio afuera, dice que el grupo tal y tal, usted entra y todas las personas que están adentro se asume son parte del grupo. Hay personas que lo tienen con un uniforme similar, con las condiciones y características del grupo, le reciben depósitos y aunque en la letra chiquita que no parte del documento diga que no son parte del grupo, y de alguna forma legal, efectivamente, no son parte del grupo, hay un engaño hacia el posible ahorrante o depositante.
Sí, que tal vez ahí lo que vale la pena es, y comprendo la inquietud que puede ser general del público, y es que ese tema, precisamente en el aprendizaje que se ha ido teniendo, te comento que la Superintendencia de Bancos también incluso tiene algún monitoreo y estudio de mercados internacionales, mercados financieros internacionales, donde también se aprenden algunas experiencias. Recién ayer incluso platicábamos con una persona de República Dominicana, Superintendencia de Bancos, y nos comentaba algunas experiencias interesantes de su plaza, de un reglamento específico que nosotros estamos evaluando allá, y son temas que al final de cuentas vienen también a incrementar el acervo de la Superintendencia de Hongos para poder trasladar ese expertise a la práctica nacional y reforzar nuestro sistema, ¿verdad?, en beneficio de todos. Pero el tema que estás comentando se ha ido reforzando, se ha ido mejorando, no con esta modificación específicamente, sino con el cambio en los métodos de supervisión de la Superintendencia de Bancos. Te comento que hay delegaciones permanentes en las entidades financieras, ¿verdad? Se hacen evaluaciones periódicas también de algunas entidades y esto nos permite a nosotros poder en algún momento dar alguna estructura, llamémosle nosotros, oscura, que podría haber y que no pertenece en sí o que no está reglada.
Pero yo momento la explicación o justificación de la Superintendencia Federal es que esa instancia no era instancia supervisada. Y de acuerdo, o sea, legalmente tiene razón de Superintendencia, pero ¿cómo lo podría saber uno el cliente si estaba dentro de un edificio? Esa es la preocupación principal que tenían los ahorrantes e inversionistas, porque en esos casos no eran tanto ahorrantes que hablaban una cuenta de trato monetario de ahorro, sino que les recibían un certificado de depósito o algún tipo de documento que aparentaba ser del grupo financiero.
Quizá un tema muy muy importante que uno puede comentar en estos casos es la educación financiera es vital, ¿verdad? Una persona cuando se dirige a una institución con la intención de hacer una inversión debe tener mucho cuidado del documento que está respaldando la operación que está haciendo. Yo creo que esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en función de las operaciones que hacemos, y la recomendación es esa, ¿verdad? Es decir, leer el documento que está sustentando la operación que está haciendo, y adicionalmente en caso de duda se pueden comunicar con nosotros, a la Superintendencia de Bancos para poder plantear las consultas que ellos tengan, ¿verdad? Y todos con mucho gusto.
Parte de esto justamente es que el comprador esté prevenido, el inversionista prevenido, que no porque está entrando a un edificio que aparenta ser de un grupo financiero, automáticamente todas las transacciones que se dan dentro del edificio son legalmente de un grupo financiero. Aunque hoy la Superintendencia esté verificando, tratando de ver que eso no suceda, siempre puede suceder que alguna transacción que se lleva a cabo dentro de un edificio de un grupo financiero en particular no necesariamente implica que la empresa con quien está llevando a cabo el negocio sea una instancia que esté bajo la supervisión y la normativa de la Superintendencia de Banco.
De hecho, aquí que el sistema que supervisa a las instituciones bancarias no se concentra de alguna manera solo en el órgano supervisor formal, solo la Superintendencia de Bancos. Estamos incorporando ahora las calificadoras de riesgo, ya tenemos vigente la obligación de las autoridades externas y el público. El público es un elemento muy importante dentro de este sistema que contribuye a la misma supervisión de las entidades bancarias. Así que cuando hay alguna inquietud, cuando hay alguna duda sobre las operaciones que estén efectuando las entidades supervisadas, con mucho gusto nosotros podemos atenderlos en Superintendencia de Bancos.
Entonces, un tema ahí, pero no sé por qué en este momento, que se hace con tiempo, y eso también es un tema que Marriva ha hecho, que está dentro de esos aspectos que se modificaron en ese momento, en el sector de temas de formación de aspectos financieros, y son definidos en el tema de las cuentas inactivas. Entonces, algo es el único que tiene que ser muy grande, en una infinita, de manera inteligente. Sobre lo que estamos hablando, realmente hablando acerca de las modificaciones de la ley de bancos, financieros que entró en vigencia el 1 de abril, que están divididas en cuatro aspectos principales. Una tiene que ver con reforzar el régimen de autorización y funcionamiento de entidades bancarias. Dos, fortalecer aspectos prudenciales, que son un poco lo que estábamos hablando, dijimos que eran un par de temas que estábamos conversando. Tres, promover la disciplina del mercado. Y cuatro, reforzar los mecanismos de resolución bancaria. Vamos a hablar de los últimos dos segmentos en los siguientes segmentos del programa. Puramente en el tema de aspectos financieros. Una de las cosas que me sale más la atención a la gente es el tema del destino de las cuentas inactivas. Hay una norma ahí que establece, en los nuevos artículos de la ley que establecen, el que cuando hay cuentas inactivas de más de 10 años, los saldos pasan al FOPA, a este fondo de inversión para protección de los ahorrantes. Algunos puntos del esquema, ¿cómo es que se determina qué cuentas son las que pasan a ese fondo? Porque hubo un editorial hace unas semanas en unos medios donde hablaban un poco del tema y soy un poco escandaloso lo que podría estar sucediendo con las cuentas. Algunos puntos de eso, ¿cómo se determina qué cuentas son inactivas, cuáles cuentas no son inactivas y de cuántas cuentas estamos hablando del mercado?
Ok. Bueno, Kika, te comento que sí, efectivamente, esta ha sido una de las modificaciones que más se ha comentado, quizá precisamente porque es más fácil de poder comprender de parte de los usuarios, en el sentido que pueden encontrarse afectados directamente o involucrados en este tema. Sin embargo, te comento que lo que pasa con el tema de cuentas inactivas es que esta figura no estaba recogida en el decreto 19-2002, y esta modificación ahora lo incorpora. Era un tema que sí estaba en la práctica nacional, en la ley anterior, en el decreto 315, ¿verdad? Y se había quedado por ahí, dado de la práctica y todo, es necesario retomarlo y por eso se incorpora nuevamente. Ahora bien, para poder precisar en cuanto a las cuentas inactivas, estamos hablando de cuentas que no hayan tenido movimientos, es decir, ni retiros ni depósitos con 10 o más años actualmente en el sistema. En este sentido te comento que aproximadamente las cuentas y con saldos menores a 1000 quetzales o $125. En ese segmento tenemos...
¿Cuántos años aumentó el poder de cuentas en dólares o en otra manera?
A partir de la vigencia de la Ley de Libre Negociación.
Exactamente.
De divisas 2001.
Los cuentas son redundados, únicamente se había conocido con que hay cuentas de valorizaciones en todo caso.
Ah, sí, exactamente. Entonces, este segmento de cuentas son 143.617 versus 13 millones de cuentas que existen en el sistema. Realmente es mínimo, ¿verdad? Y de estas, el 68 a 70% tienen menos de 100 quetzales de saldo, ¿verdad? La evaluación que se hizo es que, primero, el tema de gastos administrativos
para seguir controlando.
Hay que recordar que la superintendencia de bancos también, el marco legal, requiere a las entidades poder tener un control estricto de las cuentas que llevan, de poder aplicar prácticas de conozca a su cliente, de obligaciones de estarles informando, de emisión de estados de cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento determinado, estas cuentas con saldos más o menos de esas cantidades representan dificultad para, o ya no se vuelve rentable para el banco. Entonces, desde esa perspectiva se aplica el tema de cuentas inactivas, pero precisamos que son cuentas con saldos menores de 1000 quetzales, con inactividad de 10 o más años, y para ello, primero el banco informa al cliente de que su cuenta está en ese estado para que el cliente pueda llegar, si así lo dispone, a reactivar su cuenta. Es decir, hacer un depósito, un retiro, entonces ya sale de ese estado. No es una caída e inmediatamente se traslada, no, ¿verdad? Sino hay un...
Para el 9 de abril, los bancos tenían la obligación de enviar esas 143
notificaciones
para que los contadores, obviamente,
o informar,
están mandando la notificación a la dirección que tienen registrada.
Exacto.
Que algunas cosas pueden hacer que ya ni siquiera sea la dirección.
Y es
la persona, puede estar en Estados Unidos, la persona, cualquier situación puede estar en Estados Unidos.
Y por el tiempo, digamos, muchos de ellos ni siquiera tienen registrado correo electrónico, que eso es la vía que podría haber. Por eso es que la ley faculta a los bancos de que puedan hacerlo por la vía que estimen más conveniente. Entonces, platicando con algunas entidades, decían, bueno, nosotros hemos estado pensando también incluso en hacer quizá alguna publicación masiva o ponerlo en la página web para que personas que lean y conozcan de referencia a alguien, digan, mire, fíjese que su nombre está ahí, sería bueno que usted viera. Entonces quizá la persona puede decir, sí, bueno, voy a tener una cuenta ahí, me voy a acercar, la voy a activar o no, o la dejo, ¿verdad?
A mí me parece importante esas cuentas, decías, tienen menos de 100 quetzales de saldo.
Sí, es 68%, digamos, 68% menos de 100 quetzales.
Muchos bancos, de hecho, tienen cargos por cuentas con los mineros a tal mundo. Y vamos a decir que probablemente en vez de convertir en 100 quetzales, tuvieron en vez 1000 quetzales. Pero llevan 7 años de que están cobrando 10 quetzales al mes, 3 millones de 1000 quetzales en la cuenta, y el mismo banco les ha ido consumiendo su cuenta.
Sí, sí, exactamente. Por eso son las cantidades. De hecho, quizá para la, digamos, con los saldos menores a 100 quetzales, digamos, alguna cuenta que tuviera, platicaba el fin de semana con mi familia, me decía, mira, y alguna cuenta que tenga 20, 30 quetzales que yo dejé hace algún tiempo y todo, probablemente no exista.
Sí, probablemente no lo tengo que consumir.
Exactamente. Pero igual, si tenés memoria de eso, sería bien que te acercaras a
una idea. De los fondos pasan en sopa, porque es lo que se ve con los fondos. ¿Qué pasa con la cuenta? ¿Es cancelada?
Sí, la cuenta se cancela en la entidad financiera.
Pero nosotros ya nos habrá cancelado 143.000 cuentas de las 13 millones de cuentas que hay ahora.
Exactamente. En el caso de estas cuentas inactivas es importante considerar dos aspectos. La ley de bancos establece un plazo de 90 días para que las instituciones bancarias puedan comunicarle a los cuentavientes la situación en que se encuentran sus depósitos. 90 días viene siendo alrededor de 4 meses y al finalizar este plazo, dentro del mes siguiente, lo que quede al final, ¿verdad? Es decir, las cuentas, las personas que no puedan apersonarse en las instituciones bancarias y regularizar su situación, el saldo de sus cuentas será trasladado al FOPA. Y otro aspecto muy importante es que hay 3 excepciones. Sí. Es decir, hay 3 tipos de cuentas que no se van a considerar como inactivas, precisamente por la misma naturaleza con las que fueron aperturadas. Una de esas son las cuentas que en su apertura fueron condicionadas por los mismos cuentavientes. Es decir, hay personas que tienen interés de constituir una cuenta en una institución bancaria con el propósito de asegurar los estudios universitarios, por ejemplo, de sus hijos en el futuro, algún viaje que quieran hacer, alguna necesidad futura que ellos están previendo. Se constituye una cuenta y la persona le indica al banco que la va a aperturar con esa condición. Es decir, esta cuenta, aunque tenga 10 años de no tener movimiento, fue aperturada con una condición por el cliente y esas no van a caer dentro del concepto de inactivos. Hay otras cuentas que se limitan contractualmente, por ejemplo, aquellas que sirven de garantía de préstamos otorgados por la institución. Esas cuentas de igual manera podrán permanecer sin ningún movimiento, que no van a entrar dentro del concepto.
De los bancos fuera de plaza, donde sea la cuenta que preparaba para que el continente preste un depositario ahí y le sea limitado su
dinero,
el crédito, o algo por el estilo. Esas pueden ser diferentes, raras.
Sí, pero en el caso de las offshore, esas cuentas sí van a mantener un movimiento, ¿verdad? Porque tienen débitos y créditos eventualmente por acreditamiento de puestos. Y la otra aquí, que disculpa, es aquellas cuentas que tienen una limitación, una restricción legal, por ejemplo, las cuentas embargadas. Esas cuentas pueden permanecer inactivas, que no van
a cuentas que pueden poner en juicio desde hace más de 10 años y tienen 10 años ser embargadas, aunque tengan pues 1000 quetzales o lo que sea, y se están embargadas, son parte de un juicio todavía, o porque administrativamente, judicialmente, nadie les ha ido a desembargar, aunque haya terminado el juicio, que también a veces ocurre.
Exactamente. Realmente un tema que es conveniente aclarar es que se ha manejado un poquito el tema en cuanto a que si la intención es confiscar los recursos de las personas, que si el Estado va a tomar los recursos de estas cuentas. Básicamente lo que la ley está incorporando es un requisito de manejo de estas cuentas, como ya existen otros. Es decir, dentro de los requisitos que la ley está incorporando es que cuando una persona apertura una cuenta en una institución bancaria, debe mantenerla activa. Es decir, debe hacer operaciones que normalmente se hacen en una cuenta de depósitos. Depósitos, retiros, mantener el interés. De hecho, Kike, esto es muy importante, porque la apertura de una cuenta en una institución bancaria es la puerta. Es la puerta que en el futuro puede servir a una persona, inclusive para obtener un microcrédito o un crédito en la institución bancaria, porque a través de una cuenta de depósitos el banco puede conocer el comportamiento de una persona, y en temas de inclusión financiera esto es muy importante.
También al corte de aspectos más que están dentro de las modificaciones que se llevaron a cabo, seguramente lo que tiene que ver en otras cosas con la disciplina del mercado y el tema de reforzar los mecanismos de resolución bancaria. Vamos a ver muchos otros aspectos en el corte. Hay una pregunta que me hicieron aquí por el Facebook, me preguntan hay bancos que hacen firmar convenios de pago por atrasos en las tarjetas de crédito con empresas que pertenecen a su grupo empresarial y a veces no extienden facturas por los intereses que se cobran. Pregunta que me hacen ahí, no me siento vinculado, son ustedes en el mundo, les dejo ahí la inquietud. Hoy ya corto, no se canta más en se le da infinita, para lo inteligente. Y demás, donde el banco recibe el pago al descuento de la deuda, pero hay alguien más que se queda cobrando, y ese alguien más el que se queda cobrando, pues tiene como valencia la diferencia entre el porcentaje que le pagó al banco y lo que debe recuperar, ya sea por vía legal o por una vía administrativa, con los contamientos o los que tenían crédito que cayeron en deuda. Ese es el esquema que termina pasando.
Efectivamente, eso pudiera estar sucediendo a partir del año 2002, cuando entra en vigencia la ley de bancos y grupos financieros. Se agregan operaciones a las instituciones bancarias, aunque ya existían anteriormente a este año, derivado de resoluciones de Junta Monetaria, la operación del factoring. Es decir, esta operación le permite a las instituciones bancarias, y la operación de tarjeta de crédito puede facilitar un poquito este tema, realizar una operación con otra empresa que obviamente va a tener un régimen de supervisión diferente, un régimen tributario diferente a lo que tienen las instituciones supervisadas, en donde ya la superintendencia de bancos, cuando esta cartera pasa, se cede en propiedad a otra institución, pues ya eso está sujeto a diferentes regímenes, en donde ya no tenemos nosotros alcance.
Y que una práctica no solo normal, sino que además le permite ir saneando las cuentas al banco en sí, a la institución bancaria, porque si considera que ya es una cuenta o incobrable o difícil de cobrar, la ejecuta a un porcentaje de descuento, pero una empresa de grupo se queda tratando de recuperar el 100% de esa deuda en el mediano y largo plazo, por la vía judicial, recuperando los bienes que hayan estado puestos como garantía o cualquier otro. Ellos son los que se encargan de administrativamente de una gestión de cobro, y si no lo logran hacer, se encargan de a demandar a la persona e ir a ejecutar esas garantías. Es una lógica que pone en esos casos. Ahora, la pregunta no era que no tenga parte, ¿no? Porque no lo veía el amarre. El tema es que en uno de los casos es donde no cobran o no tienen límite de factura por los intereses que cobran. Normalmente estas instancias están ya constituidas entre las empresas que tienen que emitir factura electrónica. Entonces, por la naturaleza de la que las empresas emitieron, que se le hayan mandado un nuevo cliente, que siguen ahí a pedir, y su factura, pero por el tipo de empresas que son, ya entran entre las empresas que la SAT tiene, como las empresas que por obligación tienen que emitir factura electrónica.
Sí, digamos, otro caso también que comentábamos era que muchas veces las facturas también se emiten al reverso de los estados de cuenta, y las personas probablemente están acostumbradas a ver un documento por aparte, no necesariamente, probablemente ahí está. Entonces también habría que revisar y analizar el caso específico, digamos, ¿verdad? Pero es otro tema.
Ahora sí, buen día, adelante.
Gracias. Fíjese que no escuché cuándo entra en vigencia para los cuentavientes la modificación que están haciendo. Esa es una pregunta. Uh-huh. El monto mínimo y el tiempo, digamos, que van a tomar en cuenta que tenga de estar inactiva una cuenta. porque le comento, mi hija tiene una cuenta de ahorro con 500 quetzales que la abrió hace un año. Actualmente ella no ha metido dinero a la cuenta, entonces si esto también le puede afectar a ella.
Perfecto, muchas gracias. Ahorita me comentamos los dos jóvenes.
Muy buena pregunta. Yo creo que eso nos permite aclarar algunos temas. Los montos mínimos que establece la ley son 1,000 quetzales o $125.
Si los cuentas que tienen menos de 1,000 quetzales o menos de $125, son los que ya aparecen en el listado de inactivas.
Sí, ese es uno de los requisitos. Solo aplica igualmente a cuentas de depósitos de ahorro y a cuentas de depósitos monetarios. No aplica para cuentas de depósitos a plazo. La vigencia es a partir del 1 de abril de este año, es decir, los 10 años de inactividad de alguna manera deben empezar a computarse a partir de estas fechas. Básicamente
en el caso de los señores de la que son su hija, es una cuenta de 500 quetzales abiertas en menos de un año, no entra entre las cuentas inactivas. Entonces, tiene 10 años de estar inactiva la cuenta para que entre entre las cuentas inactivas que hay en
la ley. La ley lo que establece es un plazo de 90 días.
Correcto.
De 90 días alrededor de 4 meses en donde se les deberá comunicar a las personas el estado
es
de
correcto, cuenta. La cuenta tiene que haber estado inactiva por 10 años.
Sí, hasta
correcto.
Más. Es decir, 10 años anteriores a la vigencia.
Entonces, 143.000 cuentas que en un plazo de 90 días tienen los bancos a haberlo notificado, actuado. Si no pasa nada en los 90 días con ese contamiento, los fondos de esa cuenta pasarán al FOPA y la cuenta será cancelada. Pero las cuentas que tienen menos de 10 años no tienen ningún problema. Bueno, por el plazo sigue con a partir de aquí. O sea, hay cuentas que probablemente dentro de un mes cumplen 10 años de ser inactivas.
Así es.
El procedimiento vuelve a ser el mismo.
Así es, exactamente. Eso es.
Ahora, otra cosa que tiene que saber nuestra mente. Hay normativas internas de los bancos que están haciendo si su cuenta no ha tenido movimiento en un periodo de tiempo, el banco la puede declarar inactiva. Ojo, eso no quiere decir que no haya una sopa ni que se la vaya a cancelar. Simplemente para poder volver a mover esa cuenta, tiene que ir a una agencia bancaria de esa institución y activar nuevamente su cuenta. En algunos casos debe comprar un depósito, se reactiva. En otros requiere que haya un trámite especial para que se vuelva a activar la cuenta. Pero hay una cosa de normativas internas de los bancos que no tienen que ver con esta situación que estamos hablando.
Sí, y también, Quique, también es importante comentar que todos los temas tienen que confluir, ¿verdad? O sea, no solamente son cuentas con saldo menores o que hayan tenido, no, son cuentas que tengan saldo menores a 1,000 que también hayan estado inactivas por 10 años, ¿verdad? Y todo aplica a partir del 1 de abril. ¿Esto qué quiere decir? Que en estas 143.000 cuentas que hemos estado comentando, probablemente el siguiente mes, no ahorita en abril, sino en mayo, entren otras cuentas que han cumplido 10 años, ¿verdad? Entonces, a estas otras cuentas
salgan algunas que, porque la notificación que no es el banco alguno.
Alerte al contabilante.
O la cancelaron, sí. O la aumentaron otra vez, o hicieron algún movimiento.
Exactamente. Entonces, sí.
Es una cifra que va a variar mes a mes en los periodos. Probablemente dentro de 4 meses tenemos una cifra de menos de 5.000 cuentas, solo por el estilo, porque la mayoría o ya se activaron o se cancelaron. Y las nuevas que están son las que han cumplido 10 años durante los últimos 3 meses en ese periodo.
Sí, exactamente. Y otro tema importante es: si nosotros tenemos alguna cuenta en el sistema, una cuenta de ahorro, una cuenta de monetarios, que probablemente hemos tenido algún tiempo inactivas, y decimos, bueno, estoy lejos todavía de los 10 años, voy a esperar otro poco. Yo recomendaría a los cuentavientes que no hagan eso, que mejor se acerquen, la activen, tengan el control de sus cuentas, y esto permite también tener unas finanzas sanas, ¿verdad? A las personas.
Además, en este tema, sobre el siguiente segmento, el último, yo sé, tengo que tener esta nota, no sé, con este tema, el tema de las cuentas inactivas, pero es lo que nos generaron.
No, nosotros esperaríamos que con los aspectos que se han puntualizado, 1,000 quetzales, $125, cuentas de depósitos monetarios, cuentas de depósitos de ahorro que durante 10 años no tengan ninguna operación de depósito o de retiro, serán consideradas
cuentas inactivas. Cualquier inquietud adicional, por favor, pueden comunicarse con nosotros a la Superintendencia de Bancos y con gusto podemos atenderlas.
Tengo una corta conversación con los últimos segmentos, los invitados, para hablar de los otros aspectos que estaban ahí, para que sea un conocimiento general de la gente. No se corta con la gente de la ciudad, sino infinita, la nueva inteligente. Estamos compartiendo aquí con los presidentes de la Superintendencia de Bancos, acerca de beneficios de nuevos bancos y grupos financieros que entraron en vigencia el 1 de abril. Nos acompaña Hugo Rochón, que es intendente de estudios y tecnología de la Superintendencia de Bancos. Hablando de tecnología, vamos a hacer una pregunta ahora por el Twitter. Y con Jorge Barbos, otro supervisor del área de normativa provincial. Voy a preguntar a los que nos están hablando acerca de varios aspectos que se están manejando. Lo que tienen cuatro grandes áreas: reforzar el régimen de información y funcionamiento de entidades bancarias, lo hablamos al inicio. Muchos se han con bancos fuera de plaza también, pero también con entidades financieras y bancos locales. Fortalecer los aspectos prudenciales, entre otras cosas, estaba el tema de definir el destino de las cuentas inactivas, que es lo que nos tomó un poco de tiempo en el medio. Problema de seguridad de mercados, el tercer año que vamos a conversar ahora rápidamente. Y cuarto, reforzar los mecanismos de resolución bancaria. Pero me hacen una pregunta ahí en Twitter, justamente me hacen una pregunta Manuel Alberto, dice: aprovechando la supervivencia de bancos, deberían utilizar redes sociales como un Twitter para dar información y mantenernos aún mejor informados.
Sí, yo creo que es importante la sugerencia que nos hacen. De hecho, estamos analizando en la Superintendencia de Bancos podernos incorporar a estos medios de comunicación social. Agradecemos la sugerencia y la vamos a tomar muy muy en cuenta.
Una buena pregunta es incorporando la vida, sobre todo la pregunta acerca de la cuenta inactiva. La pregunta de mi oyente fue: ella tenía una cuenta que se abrió el año pasado, pero que tiene que ser una de moverse. Para que sea declarada una cuenta inactiva, de acuerdo a lo que dice la ley, no las normativas internas de bancos, que a veces tienen periodos más cortos, y tienen otras repercusiones, como cobro de saldos o bloquear la cuenta mientras no haya un movimiento en la cuenta y demás. Pero para efectos de las necesidades de los bancos, cualquier cuenta de menos de 1,000 quetzales que además tenga más de 2 años de estar inactiva, los bancos tienen la obligación de dentro de 3 meses notificarlo al contribuyente si no hay una reacción. Esos fondos que están en esas cuentas, que son 143.800 cuentas más o menos, que suben entre los números 15.000 de quetzales, que son todas las cuentas, esos fondos irán a pagar al FOPA y las cuentas serán canceladas. ¿Cómo puede evitar que se mueva? O va al banco y activa la cuenta nuevamente, o retira los pocos fondos que puede tener la cuenta y los traslada a otra cuenta, o se los lleva en efectivo. Decíamos que el 68% de los fondos tienen 1,100 quetzales.
Exactamente, 68.1%, sí.
Los 90 días se aplican únicamente para las cuentas que al momento de entrar en vigencia de la ley estén dentro de ese estado de inactividad. Es decir, las que al 1 de abril presenta una inactividad por más de 10 años, el banco tiene 90 días para hacer esa comunicación a los cuentavientes, y una vez finalizados esos 90 días, que son alrededor de 4 meses calendario, dentro del mes siguiente los fondos serán trasladados al FOPA. En lo sucesivo, es decir, a partir del 1 de abril, las cuentas que vayan cayendo dentro de esta inactividad, los bancos dentro del mes siguiente de que se operen los 10 años de inactividad, obviamente previa comunicación de igual manera a los cuentavientes, los fondos serán trasladados al Fondo para la Protección del Ahorro.
Nosotros que tenemos aquí en las modificaciones, hablamos de nosotros nos hemos promovido la disciplina del mercado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué es lo que se hizo entre la ley para promover la disciplina del mercado?
La disciplina de mercado tiene que ver con información que debe existir disponible al público para que pueda tomar de una manera más adecuada sus decisiones. Como comentábamos, actualmente ya está en vigencia en la ley de la actividad aseguradora que las aseguradoras y reaseguradoras que operen en Guatemala deben obtener anualmente una calificación de riesgo emitida por una calificadora registrada en la Superintendencia de Bancos. Se está incorporando en las modificaciones que entraron en vigencia a partir del 1 de abril que los bancos
las entidades fuera de plaza o entidades offshore y las sociedades financieras puedan deben obtener de igual manera anualmente una calificación de riesgo, y de igual manera la calificadora debe estar registrada en la Superintendencia de Bancos. Esta calificación deberá ser remitida a la Superintendencia de Bancos para efectos de supervisión, el reporte completo que emiten estas calificadoras, y la Junta Monetaria va a establecer la gradualidad para la publicación al público de esta calificación de riesgo que va a ser obtenida por estas entidades. Esto es un reglamento que está pendiente de emitirse por Junta Monetaria y en su oportunidad será publicado para conocimiento del público, es decir, en qué momento la publicación de esta calificación va a ser del conocimiento del público.
Quique, en ese sentido también es importante el tema de la calificación de riesgo, porque hay que recordar que cuando hablamos de disciplina de mercado, hablamos de varios elementos importantes. Uno es el sujeto activo, en este caso las entidades financieras. El otro son los organismos de supervisión que regulan los mercados, en este caso de la Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria, ¿verdad? El otro son los emisores de opinión, que son las calificadoras de riesgo, ¿verdad? O incluso los medios o los analistas económicos o financieros, ¿verdad? Y por último, los usuarios de ese sistema, ¿verdad? Todos ellos conforman en su interacción la disciplina de mercado de una u otra manera. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cada uno tiene elementos que activa, ¿verdad? Por ejemplo, el público, ¿cómo puede activar sus elementos? Informándose. Educación financiera. Por eso que la Superintendencia de Bancos ha puesto mucha atención y ha lanzado una campaña fuerte de educación financiera. Vale ahí la publicidad de al sitio web de la Superintendencia de Bancos, www.cibwebgt. Ahí podemos nosotros encontrar el ABC de educación financiera online. Podemos descargarlo. Es un folleto que busca orientar al público también. Pero en el caso específico de la modificación, quiero comentarte que la calificación de riesgo es una opinión que emite bajo su estricta responsabilidad la empresa calificadora y es referida a un periodo determinado, es decir, normalmente es un año, en cuanto a la capacidad financiera en general de la entidad calificada para cumplir con sus obligaciones, sin comprometer al Estado, cuya función de vigilancia e inspección corresponde de forma exclusiva a la Superintendencia de Bancos. Entonces, en ese sentido, también la calificación de riesgo no lo es todo. Si tiene fortalecimiento de la disciplina de mercado, que la ley, con base a las experiencias internacionales, a la experiencia del mercado guatemalteco, está agregando para beneficio del sistema financiero y fortalecimiento del mismo.
En otro aspecto, otro tema que considera la normativa es el reforzar el mecanismo de sanción bancaria. ¿Qué significa esto? Tanto para los bancos como para el público en general, ¿tiene algún efecto o algún impacto para los bancos esto? ¿Para el público en general esto?
Efectivamente, lo que la ley está haciendo es incorporando algunas alternativas para que la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos pueda desarrollar de alguna manera su función como tal que tiene establecida la ley. Temas de resolución bancaria lo que implica son mecanismos que incorporan las legislaciones para resolver los problemas de insolvencia que pudiera tener una institución bancaria. Actualmente, la Junta Monetaria, cuando una institución bancaria presenta causales de suspensión de operaciones, por ejemplo, la pérdida de más del 50% de su patrimonio computable, la Junta Monetaria resuelve la suspensión de operaciones de una institución bancaria y nombra una Junta de Exclusión de Activos y Pasivos para que lleve a cabo el proceso de exclusión. La ley de bancos, las disposiciones vigentes antes del 1 de abril concedían a la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos la facultad de que cuando ingresa una institución bancaria, es decir, cuando es nombrada, selecciona los activos que tengan valor económico y los traslada a un fideicomiso. Y las obligaciones, los depósitos que están cubiertos por el FOPA y los pasivos laborales y al final todas las obligaciones depositarias que pudieran estar cubiertas por los activos que ya fueron seleccionados se trasladan a una institución bancaria. Esa es la figura que antes del 1 de abril estaba prevista en la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Después del 1 de abril sigue vigente esa figura, es decir, la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos tendrá dentro de sus opciones la constitución de un fideicomiso y el traslado a una institución bancaria de los depósitos. Se agregan dos alternativas más, es decir, la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos podrá una vez nombrada por la Junta Monetaria, seleccionar unidades económicas dentro del banco, es decir, activos y pasivos, y venderlo a una institución bancaria nacional o a una institución bancaria extranjera. Y de igual manera podrá tomar toda la unidad económica, es decir, todos los activos y todos los pasivos del banco, y transferirlos de igual manera a una institución bancaria nacional o a una institución bancaria extranjera. En el caso de una institución bancaria extranjera, la ley está estableciendo de que por efecto de ley, por imperio de la ley, de automático se le otorgaría una autorización para poder constituirse en el país como una sucursal, y tendrá un plazo de un año para poder formalizar todos los requisitos que la normativa establece para constituirse formalmente y obtener la autorización final de la Junta Monetaria. Nosotros creemos que estos mecanismos vienen a facilitar estos procesos de resolución bancaria, y al final, Quique, el propósito es proteger a los depósitos del público que se encuentren en esta institución, que pudiera ser suspendida sus operaciones por parte de Junta Monetaria.
Y obviamente son cosas que impactan al final los protecciones contribuyentes en esas instituciones. Y igual, como hablamos en principio, los primeros dos temas tienen que ver ligados con el aprendizaje que ha habido de intervenciones similares anteriormente.
Sí, Quique, también, digamos, es importante comentar en la línea de lo que Hugo estaba explicando, que esto trae implícito la participación del Fondo para la Protección del Ahorro a la hora de necesitarse aplicar un mecanismo para la salida ordenada de una entidad del sistema financiero, ¿verdad? Entonces, las modificaciones a la ley también están fortaleciendo el Fondo para Protección del Ahorro. Quizá es importante trasladar al público el conocimiento que una de las fuentes principales de financiamiento del FOPA son las cuotas que los mismos bancos aportan al Fondo para la Protección del Ahorro. Entonces también estas cuotas se están viendo incrementadas por la modificación a la ley, y los bancos están aportando a ello. El FOPA va a ser un fondo con mejor capacidad financiera, también se está fortaleciendo este aspecto y está dentro del el marco general de acción de la red de seguridad financiera en el país.
A mí me pregunta, ¿dónde nos hemos tenido las cuentas inactivas? Que yo no sé el tema de la norma, pero me pregunta, dice, ¿qué pasa si un banco cancela una de esas cuentas que cayeron bajo el concepto de inactiva antes de tener la ley? Yo creo que esa es la explicación anterior. Hay bancos que tienen una definición propia de una cuenta inactiva, que no tiene nada que ver con lo que dice la ley de bancos, sino que es una cosa administrativa interna de los bancos. Por ejemplo, si tiene menos de tal saldo, le cobran cargos administrativos. Si tiene tanto dinero, le están cobrando la